COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Los contagios subieron y la provincia Ourense roza ya los 2.800 casos activos de COVID-19. Se han detectado 202 nuevos casos en tan solo 24 horas. 57 personas están ingresadas en planta en 4 hospitales y 4 pacientes en la UCI. Hay que lamentar que el coronavirus se cobró 2 nuevas víctimas mortales en la provincia. Un hombre de 88 años y una mujer también de 88 años que estaban ingresados en el complejo hospitalario y tenían patologías previas. Con estos fallecimientos ya son 461 las víctimas mortales por coronavirus en el área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco desde el inicio de la pandemia. Esta mañana, el presidente de la Fundación San Rosendo hizo un llamamiento a la sociedad para no bajar la guardia ante el COVID-19 durante la Navidad. Amelia González, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Las vacunas funcionan contra la COVID-19. La realidad ha constatado que la vacunación ha salvado vidas. En los centros de la Fundación San Rosendo no se registró ningún fallecimiento desde el pasado mes de abril. Así lo destacaba el presidente de la Fundación, José Luis Gabela, que hoy comparecía telemáticamente para presentar la memoria de actividades del año que está a punto de concluir.
Entre los usuarios y los profesionales de la Fundación, la vacunación ha sido mayoritaria. Pero más allá de los números, quisiera recordar la alegría y la esperanza con la que los usuarios recibieron la primera, la segunda y la dosis de refuerzo. Por eso decimos que es una generación que lucha contra todos sus miedos. Para todos ha sido un punto de inflexión muy importante en la evolución de la pandemia. Durante los últimos 9 meses, esto es, desde abril a diciembre, hemos registrado un significativo descenso de los contagios en todos los centros. Apenas un 2,2% del total de usuarios y trabajadores se contagiaron.
Siguiendo con el protocolo anti-COVID que ha venido implementando durante toda la pandemia en los centros de la Fundación San Rosendo, a partir de mañana sábado se va a pedir el certificado COVID a las personas que quieran visitar a sus familiares.
Para las visitas también. Salió hoy en el DOGA y ayer creo que ya lo comentasteis todos. Y es con fecha de 12 de la noche de hoy, con lo cual a partir de mañana va a ser lo mismo que cuando vamos a un restaurante. Puede ser el certificado de vacunación, puede ser haber pasado la enfermedad en los últimos 6 meses o puede ser el tener un test o una PCR pues de las últimas 72 horas. Pero es en la misma situación, entran ahora las residencias a partir de mañana.
José Luis Gabela hizo balance de los proyectos desarrollados en 2021, destacando la consolidación de la ampliación en 26 nuevas plazas para personas dependientes en la residencia Santiago Apóstol de Villamarín, con una inversión de más de 1 millón de euros. También la ampliación del Centro de los Milagros en Baños de Molgas, la residencia de Lobios, que entró en funcionamiento en enero de este año 2021 y que cierra el año con una ocupación del 50% de las 80 plazas disponibles. Y por su parte, Julio Soto, patrono de la Fundación, presentó el presupuesto para el próximo año, que alcanza los 56 millones de euros y que recoge la inversión de 1,5 millones de euros para el inicio de las obras en los centros de A Coruña, Ourense y Verín y al mantenimiento de todos los centros de la Fundación. Entre los principales proyectos destaca la unidad de apoyo a las personas mayores de Ourense.
Es una unidad conformada por un conjunto de recursos asistenciales y ubicados en un mismo entorno geográfico pretenden prestar apoyo a las capacidades de las personas mayores en los diferentes momentos de esta etapa de la vida. Algunos de estos recursos ya están operativos y otros están en construcción. Lo importante es que vamos a coordinarlos para ofrecer un servicio integral a las personas mayores.
Se trata de los apartamentos tutelados de Alfredo Romero y los que están en construcción en la avenida de Pontevedra, la residencia de Válidos Alameda y la residencia Miño, la vivienda comunitaria Alfredo Romero y el centro para personas dependientes que estará situado en un edificio que se va a rehabilitar en la avenida de Pontevedra. Además, anunció que en las próximas semanas se van a iniciar las obras de un centro para personas mayores dependientes en A Coruña y señaló que continúan los trámites administrativos para el inicio de las obras de un centro en Verín, en un terreno cedido por el concello de más de 4.000 metros cuadrados. Tendrá una capacidad para 100 plazas y supondrá la contratación de 50 profesionales para atender su oferta inicial. Hay que decir que la Fundación San Rosendo cuenta actualmente con 73 centros. 60 son para personas mayores, 11 para personas con discapacidad, 1 para el tratamiento del alcoholismo y hay también un centro de inclusión. En total suman más de 3.800 plazas y en ellos trabajan 1.942 personas, que son 50 más que las que trabajaban en el año 2020.
Es la 1:25, escuchas Mediodía en COPE Orense, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Mañana fría en toda la provincia de Orense. A las 7 de la mañana los termómetros marcaban 0 grados en Verín, 2 grados en Obarco y la capital de las Burgas. Ahora, a esta hora, tenemos tan solo 5 grados en Orense. Se espera que suban hasta los 13 grados de máxima en la capital y en Obarco de Valdeorras y que quede una tarde soleada a lo largo de toda la provincia.
Peugeot Estelantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
Vamos a ver qué nos podemos encontrar esta hora en las carreteras. ¿Cómo está la situación, Amelia?
Bueno, ya hay menos puntos donde se están realizando obras. Los viernes ocurre lo mismo. Siempre a estas horas de la mañana empiezan ya a desaparecer las obras de las carreteras. Pero todavía, atención a los que circulan, a los conductores que circulan por la A52, porque el carril derecho está cerrado dirección Vigo entre los kilómetros 112 y 113. Y también, atención a los conductores que van por la OU320 porque se van a encontrar con un corte móvil entre los kilómetros 18 y 22. También a los que circulan por la OU540 entre los kilómetros 32 y 40. Y también en la OU212 hay un corte móvil entre los kilómetros 4 y 12. Todos estos cortes móviles, atención, afectan a ambos sentidos de circulación.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
El Arenteiro cayó en la prórroga ante el Valencia. El equipo de Carballiño dejó buenas sensaciones en la Copa del Rey. En el comienzo del partido no llevaba ni minuto uno. Se adelantaba el equipo visitante por mediación de Yunus, pero el Arenteiro lograba empatar a los 9 minutos por un gol de Johnny. Durante los 90 minutos del encuentro realizó el Arenteiro un buen partido. Se llegó a la prórroga y en el minuto 99 se acababa el sueño del Arenteiro con el gol de Hugo Guillamón y luego el 1-3 de Manu Vallejo a los 112 minutos. El público que abarrotó Espiñedo despidió al equipo con un fuerte aplauso por el gran partido disputado ante el Valencia, tuteando a todo un Valencia en la segunda eliminatoria de la Copa del Rey. En la comarca de Valdeorras, tierras de Trivisiliana, ¿de qué se habla hoy?
Pues se habla de la Navidad, porque mañana sábado tendrá lugar el inicio de las tradicionales celebraciones de Navidad que organiza la parroquia de San Mauro, en Obarco de Valdeorras. Su párroco, Jesús Álvarez, en una entrevista a COPE Valdeorras, asegura que se trata de una programación religiosa muy pensada para la familia, para los niños. Va a comenzar en la iglesia de Santa Rita con las misas de las Pancholiñas, cuando a las 7 de la tarde se bendecirá el nacimiento de más de 20 metros cuadrados y se encenderá la iluminación especial de la iglesia. También tendrá lugar la lectura del pregón de Navidad, que este año va a pronunciar Julio Mourelo, que es el director de Cáritas de Obarco. Durante la misa se van a escuchar además las canciones que van a interpretar los niños de la catequesis, el coro de San Mauro y también el Orfeón Valdeorrés. El párroco de Obarco también destacó la celebración del Triduo del Niño Jesús de la Comunidad Latina, que tendrá lugar los días 20, 21 y 22 de diciembre. Y el día 23, el delegado de Migraciones, Isaac Núñez, estará en Obarco para celebrar la Eucaristía. Hay que decir que esto es como un guiño, dijo el párroco, como un guiño a los vecinos que llegan de otros países, de esta comunidad latina, decíamos, para que tengan su propia celebración. Está pensada para ellos, pero está dirigida a toda la comunidad de la parroquia de Obarco. Será a las 8:30 de la tarde, decíamos, del día 23, justamente delante del nacimiento de Santa Rita. Así lo señaló el párroco, como decíamos, el párroco de Obarco, donde mañana comienza oficialmente la celebración religiosa de la Navidad.
Es la 1:29. Escuchas Mediodía en COPE Orense. Seguimos contándote más cosas aquí en la cadena COPE. 8:30, estamos en directo. Esto es Mediodía en COPE Ourense. Les contábamos estos días la visita al límina del obispo de Ourense, Monseñor Leonardo Lemos, al Papa Francisco. De esa visita nos hablaba así sobre lo que había sido la visita y cómo había encontrado al Papa Francisco.
Una visita pues, que ha sido realmente muy agradable, muy tierna. Nos ha dedicado 2 horas y media de conversación. En ella pues se han repasado los temas más interesantes o más importantes que a los obispos nos preocupan en el ámbito de la Iglesia. Curiosamente, no son aquellos que a veces están en el candelero, sino la preocupación del buen pueblo de Dios. Hay que decir una cosa que nos ha sorprendido a todos, que siendo el Santo Padre un hombre de 84 años, tiene una gran vitalidad, una gran energía, porque nos ha atendido y ha respondido punto por punto a todas las preguntas e inquietudes que podíamos tener.
Gran vitalidad y gran energía del Papa Francisco, como decía el obispo ourense, Monseñor Leonardo Lemos. Y mientras vamos conociendo más de la Navidad en Ourense, esta tarde el alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome, va a inaugurar el nuevo Parque de Aventuras durante la Navidad en el Jardín del Posío, una atracción que comienza hoy, esta tarde, y se va a desarrollar hasta el lunes 10 de enero. Los niños van a disfrutar de 2 niveles de dificultad, tendrán que sortear un total de 8 puentes en cada nivel. El nivel de más dificultad se encuentra a una altura de 4 metros, el de menos a 1,5 metros. Los circuitos se realizarán con casco, con arnés sujetos a un cable de vida continuo. El acceso es gratuito, pero por orden de llegada. Por las mañanas será de 11 a 1 y por las tardes de 4 y media a 8 de la tarde. Y el parque permanecerá cerrado los días 24, 25, 31 de diciembre, 1 y 5 de enero. Por tanto, hasta el 10 de enero se pone en marcha un parque de aventuras en Navidad para los niños en el Jardín del Posío. Y también acaba de anunciar el Ayuntamiento de Ourense que abre el plazo para reservar entradas a los niños para ver al Papá Noel. Santa Claus va a llegar el próximo 23 de diciembre a las 7 de la tarde al Auditorio Municipal. Comenzará con un espectáculo lleno de ilusión a cargo de la compañía Pablo Méndez y posteriormente Papá Noel va a recibir a los niños. Por tanto, desde ahora mismo se abre el plazo. Las familias interesadas en acudir podrán reservar su entrada gratuita a través de la página web de Ataquilla. Vamos a hablar de la lotería, Amelia. Tú además eres una gran jugadora de lotería.
Llámame. Soy una gran jugadora, sí, sí. Pero eso no quiere decir que gane mucho. Es que no gano nada, al contrario. En fin.
Bueno. Pero bueno, la ilusión que no nos la quiten.
Sí.
El miércoles es el sorteo de la Lotería de Navidad. Y justo hace un año, en el programa especial de la cadena COPE, yo me acercaba a una lotería, una administración de lotería. Y es el de la Lotería Anta, porque se había dado un premio muy importante. Su lotero es Jorge Anta y nos acompaña en estos momentos los micrófonos de la cadena COPE. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
Muy bien, ¿y tú?
Aquí, pues, trabajando como un loco estos días.
Oye, recuérdanos cuánto había repartido el año pasado en el sorteo de la lotería.
Pues en el sorteo de Lotería de Navidad nos había caído un tercer premio. Con, bueno, mucha suerte y poca suerte, porque solo habíamos repartido 10 décimos, que son 500.000 euros, que no estaba nada mal, pero bueno, nos hubiera gustado que fuera a mucha más gente, pero bueno, menos es nada.
Y este año cae el gordo.
Sí, sí, seguro, seguro, y a muchísima gente.
De eso nada. Me tiene que tocar a mí, ok. Ya son muchos años.
Bueno, pero podemos repartir, que hay muchos décimos de cada número.
Sí. Oye, ¿cuánto toca este año por cada décimo?
Bueno, el premio se repite, ya que no ha aumentado el precio del décimo, sigue siendo 20 euros, entonces el premio sigue siendo el mismo, que son 400.000 al décimo, 4 millones a la serie. Y bueno, es como digo yo, la Lotería de Navidad no es la lotería, no es el Euromillones, ¿no? Es una lotería de la ilusión, de la tradición y de compartir. Entonces es un premio,
claro que sí,
pues que puede ayudar a muchas familias, a muchos negocios, pero que tampoco es el Euromillones con 200 millones de euros, vamos.
Esto no te retira, porque además hay que tener en cuenta que ¿cuánto se lleva Hacienda de los 400.000?
Pues en este caso concreto se lleva el 20%, pero bueno, habría que hacer un cálculo más porque los primeros 40.000 son libres de ese impuesto, de ese recargo, pero que bueno, resumiendo, Hacienda se lleva 72.000 euros, con lo que el premio se quedaría neto en 328.000 euros.
No hay derecho, ¿eh? no hay derecho. Esto hace unos años no ocurría.
Pero bueno, todo va cambiando, ¿no?, en la vida.
Pero es un día de ilusión, ¿eh? Es un día fantástico, el día del sorteo de la lotería de Navidad. Oye, ¿cómo van las ventas, Jorge?
Pues la verdad que las ventas están yendo estupendamente y podremos pensar que nuestra administración podría ser simplemente por el tercer premio repartido el año anterior, pero la verdad es que, bueno, ya sabéis que yo estoy en una asociación nacional de administradores de loterías y consultando con los compañeros y con la propia loterías, pues la expectativa es que este año se bata el récord en la venta de lotería Navidad.
¿Se bata el récord este año? Qué buen dato.
Sí, la expectativa es esa. Esperemos que se cumpla. Si no, pues nos quedaríamos a niveles de 2019, o sea, digamos antes de la pandemia. Pero bueno, la expectativa es muy, muy buena. De hecho, pues como sabréis, hay administraciones muy potentes que han terminado su lotería ya. Y la verdad es que en loterías y apuestas del Estado ya no se pedía desde hace un par de semanas, ya no se podía pedir más lotería porque estaban sin lotería tradicional, digamos, impresa. O sea, ya no había existencias.
Caramba.
¿Es tradicional que cuando vayas a una ciudad o a una villa compres siempre un décimo de la lotería de esa zona, ¿no? Pero siempre el que es de una ciudad espera en muchos casos a última hora para comprarlo. ¿Tienes décimos para vender durante estos días o te están quedando muy pocos?
Pues la verdad es que nosotros habíamos terminado ya los décimos de lotería. Lo que pasa que como tenemos la opción, una compañera de Zaragoza nos envió 1000 décimos hace 15 días y otro compañero de Gijón nos envió 600 décimos este martes. Y bueno, ahora sí que de todo lo que se reserva por entidades siempre van sobrando unos poquitos. Entonces creo que podremos defender hasta el último día, el martes, la venta de ventanilla en décimo tradicional. Pero la verdad es que anduvimos muy ajustados.
Oye, ¿seguimos siendo maniáticos como en años anteriores?
Sí, claro, eso que no falte.
¿Y la manía de este año cuál es?
Pues a nosotros, la más repetitiva ha sido la fecha del primer día de erupción del volcán de La Palma, ¿no? El 19-9-21, que es lo típico, ¿no? Donde hay un desastre, pues todo el mundo piensa que pues lo que va a tocar allí o que va a tocar pues con la fecha del desastre. Curioso es que nosotros vendimos el 19-6-21 y como el anterior se vendió enseguida, pues empezaron a llamarnos a nosotros también por ese número, ¿no? Es curioso.
Uh-huh. ¿Y la venta online cómo va?
¿Perdón?
¿La venta online cada vez va más?
Sí, digamos que la venta online, pues que la gente va perdiendo el miedo, ¿no?, a la compra por internet. La pandemia ayudó mucho a eso y en el tema de la lotería, pues poco a poco se va integrando más y es un complemento perfecto para la ventanilla, ¿no? Digamos que, bueno, el futuro, pero de momento sigue siendo más fuerte en presencial.
Oye, yo te hablaba antes de las manías. ¿La más rara que te hayas encontrado este año?
Pues la verdad es que no hemos tenido ninguna así especialmente extraña como otros años. Sí que me llamó la atención que me pidieron dos números, pero que eran de 6 cifras en vez de 5 cifras, ¿no? Entonces, bueno, fue un poco imposible de encontrar ese número porque no existía. Pero yeah, es lo típico, los 13, los 15, terminaciones 5 y 7 y fechas concretas, pues de bodas, bautizos o de lo que sea, ¿no? O sea, cada uno en su particularidad tiene una fecha concreta muy especial y siempre intenta buscar ese número.
Ese que te pidió la de las 6 cifras no había jugado la lotería en su vida, ¿eh?
Supongo que eso es muy habitual.
En su vida. ¿A quién se le ocurre pedir un número de 6 cifras? Bueno, pues ya vemos.
No, pero no era uno, eran dos números además.
Dos, encima dos. Bueno, dos. Yo te digo. En su vida había jugado la lotería. ¡Ay, Dios mío!
Bueno, pues días intensos y una ilusión. El sorteo de la lotería de Navidad. El año pasado, el día 22, estábamos en directo con Jorge Anta. Ella nos cuenta que este año se incrementaron las ventas y ahí está la ilusión. Todavía se pueden comprar décimos, apelando a la ilusión y apelando pues a que caiga un pellizco gordo. Ojalá sea así en la provincia de Orense. Jorge Anta, un placer a que nos acompañes, un abrazo y mucha suerte. Que vuelvas a repartir suerte.
Para vosotros y felices fiestas.
Felices fiestas.
Yo espero que me entrevistes, Juan. Que sea yo la entrevistada, ¿eh?
Oye, ¿qué harías si te toca un buen pellizco? ¿Cogerías el ave ya?
te voy a decir las maletas, ni sin maletas. O sea, no me ves el pelo ya, de verdad. Creo que me entrevistas por teléfono porque no me verías el pelo.
Bueno, pues lo veremos. Lo que es verdad es que el sorteo de la Lotería de Navidad es un día de gran ilusión. Yo lo recuerdo siempre como el inicio de la Navidad. Ese sonido siempre de los niños de San Ildefonso es fantástico, ¿eh? Mm. Pone una nota de color a la Navidad. Sí. Y siempre ha sido lo que decía Jorge, no te vas a hacer millonario, pero sí te genera una ilusión grandísima. Y ojalá le toque a la gente, ojalá a la gente que más lo necesita, sin lugar a dudas.
Sí.
Hablando de gente que lo necesita y que ayuda muchísimo a personas mayores, personas con discapacidad y personas necesitadas, es la Fundación San Rosendo. La Fundación San Rosendo, que trabaja pormenorizadamente siempre con los sectores más desfavorecidos, y que esta mañana comparecían para hablar de sus proyectos para el año 2022 y su memoria de actividades de este año. ¿Qué fue lo más significativo de esa comparecencia, Amelia?
Para mí lo más significativo o lo más llamativo fue precisamente el inicio de la comparecencia del presidente de la Fundación, de José Luis Gabela, cuando hablaba de las vacunas, de lo bien que habían funcionado contra la COVID en los centros de la Fundación San Rosendo. Dijo que desde el pasado mes de abril no se había producido ningún fallecimiento en los centros de la Fundación. Si te parece, vamos a escucharle precisamente cuando hacía referencia a ese buen funcionamiento de las vacunas en los centros de la Fundación San Rosendo.
En esta línea quisiera hacer un llamamiento a las personas que puedan albergar algún temor sobre las vacunas. Que no tengan dudas. La vacuna es un arma eficaz contra el COVID-19. Entre los usuarios y los profesionales de la Fundación, la vacunación ha sido mayoritaria. Pero más allá de los números, quisiera recordar la alegría y la esperanza con la que los usuarios recibieron la primera, la segunda y la dosis de refuerzo. Por eso decimos que es una generación que lucha contra todos sus miedos. Para todos ha sido un punto de inflexión muy importante en la evolución de la pandemia. Durante los últimos 9 meses, esto es, desde abril a diciembre, hemos registrado un significativo descenso de los contagios en todos los centros. Apenas un 2,2% del total de usuarios y trabajadores se contagiaron. 130 personas de 5.742. Esa circunstancia se debe, por supuesto, a la vacuna, pero también a un conjunto de factores que es importante recordar. Primero, el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad contra el COVID-19. También el seguimiento y el control de las entradas y salidas de los usuarios y familiares. Y también la organización de los centros y unidades de convivencia. En la reducción de los contagios ha sido clave la implicación activa de los profesionales que trabajan en los centros y la colaboración de las familias. Por eso quiero agradecer a las familias, a las personas que viven con nosotros y a los trabajadores, su solidaridad en el cumplimiento de estas recomendaciones.
Pues precisamente implementando o siguiendo con esas medidas que se han implementado durante la pandemia, a partir de mañana sábado se va a pedir el certificado de vacunación a las personas que quieran visitar a sus familiares a las personas que quieran visitar a sus familiares en los centros de la Fundación San Rosendo. Decíamos que hoy había comparecido José Luis Gabela, entre otras cosas, también para hacer balance de los proyectos que se desarrollaron en el año 2021. Vamos a escucharle.
La Residencia Santiago Apóstol de Villamarín amplió sus instalaciones con 26 nuevas plazas para personas dependientes y una inversión de más de 1 millón de euros en la construcción de la nueva área y su equipamiento. El centro ofrece ahora 58 plazas asistenciales. También el incremento de la ocupación en Los Milagros. El centro de atención especializada para personas con discapacidad Nuestra Señora de Los Milagros, en Baños de Molvas, se ha incrementado significativamente su ocupación, alcanzando un 50% de las plazas totales. Por su oferta de servicios y su ubicación, se trata de un centro único en Galicia. Tras una inversión de 3,6 millones de euros para rehabilitar un antiguo colegio y acondicionar el conjunto histórico en el que se encuentra, dispone de 90 plazas y emplea a casi 40 profesionales. Ha habido también la consolidación de Lobios en la Baixa Limia. La residencia de Lobios entró en funcionamiento en enero de 2021 y cierra el año con una ocupación del 50% de las 80 plazas disponibles. El centro, que nació tras un convenio de colaboración con el Concello y una inversión de 4,6 millones de euros, se afianza en el rural de la Baixa Limia, donde la Fundación San Rosendo cuenta ya con otros centros de mayores, el de Santa María la Real de Entrimo, Virgen de Clamadoira de Muiños y Nuestra Señora do Viso Nobeira.
Acompañó a José Luis Gabela, pues Julio Soto, que es patrono de la Fundación y quien presentó el presupuesto para el próximo año. Son 56 millones de euros y recoge la inversión de 1,5 millones para el inicio de las obras en los centros de A Coruña, Ourense y Verín y también para el mantenimiento del resto de los centros de la Fundación. Entre los principales proyectos, Julio Soto destacó la unidad de apoyo a las personas mayores de Ourense.
Es una unidad conformada por un conjunto de recursos asistenciales y ubicados en un mismo entorno geográfico, pretenden prestar apoyo a las capacidades de las personas mayores en los diferentes momentos de esta etapa de la vida. Algunos de estos recursos ya están operativos y otros están en construcción. Lo importante es que vamos a coordinarlos para ofrecer un servicio integral a las personas mayores. Esta unidad está compuesta por 6 recursos asistenciales que serían apartamentos tutelados de Alfredo Romero y Avenida de Pontevedra. Estos últimos están en construcción aquí al lado. Residencia de Válidos Alameda y Residencia Miño. Vivienda comunitaria Alfredo Romero. Centro para personas dependientes en Avenida de Pontevedra que se va a rehabilitar. Este nuevo centro ofrecerá 27 plazas. El objetivo es que las personas mayores que se mantengan en el mismo entorno social en las diferentes etapas de la vejez y gracias a la coordinación de equipos reciban una atención personalizada en cada uno de los recursos en los que se encuentren. Destacar que esta unidad supone la recuperación del patrimonio del casco histórico, dando un nuevo uso a edificaciones que han sido rehabilitadas.
También anunció que en las próximas semanas se van a iniciar las obras de un centro para mayores dependientes en A Coruña y dijo también, recuerdo que siguen con los trámites administrativos para que se puedan iniciar las obras de un centro en Verín, un centro que se va a construir en un terreno que ha cedido el ayuntamiento, un terreno de más de 4.000 metros cuadrados que tendrá una capacidad para 100 plazas y en el que van a trabajar 50 profesionales.
Bueno, pues ahí está lo más significativo de la comparecencia de la Fundación San Rosendo, presentando su memoria de actividades y también los proyectos para el año 2022, como nos contaba Amelia, y sin lugar a dudas el trabajo encomiable que está haciendo la Fundación San Rosendo y ese llamamiento a la sociedad para tomar todas las medidas oportunas frente al COVID-19 en Navidad. Mientras, hablando del COVID-19, continúa la vacunación de los niños de entre 11 y 9 años hasta mañana sábado. Entre 11 y 9 años de la provincia de Orense, alrededor de, desde que comenzó, 1.500 cada día en 3 puntos de vacunación, el recinto ferial de Expo Orense, el hospital de Valdeorras y el hospital de Verín. Hasta mañana aproximadamente pasarán alrededor de 7.000 niños del área sanitaria de Orense, Verín y Obarco, y además con sorpresas muy agradables. Hay que destacar el trabajo de los equipos de vacunación del área sanitaria de Orense, Verín y Obarco, pues dándole incluso carnés de superhéroes vestidos con sus superhéroes favoritos para agradar, ¿no? Para agradarles a los niños que tienen que vacunarse frente al COVID-19. Es un buen momento ahora, si te parece, Amelia, para meternos en la máquina del tiempo.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Un día como el de hoy, en el año 941, era asesinado Guillermo I. En 1718, Gran Bretaña declaraba la guerra a España. Un día como el de hoy, en 1777, Francia reconocía la independencia de los Estados Unidos. En 1843, Charles Dickens publicaba El cuento de Navidad. Y en 1983, un día como el de hoy, una tragedia en la capital de España, morían 82 personas en un incendio que tuvo lugar en la discoteca Alcalá 20 en la capital de España, como digo, en Madrid, que yo creo que es un suceso del que nos acordamos todos, Amelia. Aquel momento, 82 muertos en aquel incendio que se convirtió aquella discoteca en toda una ratonera. 82 Dios muertos. Mío.
Sí, son desgracias que no hay que olvidar, pero qué horrible. Ay, no me lo recuerdes, por favor, no me lo recuerdes. Sobre todo en estas fechas.
Y mañana el Auditorio Municipal de Orense, en una iniciativa organizada por el Ayuntamiento de Orense, va a acoger mañana sábado a las 8:30 de la tarde la actuación de Best Guitar Band, un espectáculo de una banda de Ourense que va a revivir éxitos de bandas y de los artistas más importantes de la historia. Y vamos a escuchar canciones como esta. Todo un clásico que vamos a poder escuchar mañana a cargo de Best Guitar Band, un espectáculo de una banda de Ourense que revive éxitos de bandas y artistas de los más importantes de la historia. Organizado por el Ayuntamiento de Ourense, será mañana sábado, día 18, a partir de las 8:30 de la tarde en el Auditorio Municipal. También hablando del día de mañana, hay que decir que en el Centro Comercial Pontebella, de la mano también de la Asociación Amencer, se pueden depositar pues alimentos no perecederos, juguetes para los más desfavorecidos dentro de esta campaña de la Operación Kilo. Mañana, por tanto, mañana sábado, en la planta baja, al lado de los hipermercados Gadis, es donde se podrán, desde la mañana hasta la noche, realizar esa recogida de alimentos, de juguetes para las familias más desfavorecidas dentro de esta Operación Kilo, que lleva más de 30 años desarrollándose. En un día donde seguimos hablando de la inauguración del tren de alta velocidad, recordarles que será el rey, su majestad Felipe VI, quien presida la inauguración del AVE entre Madrid y Ourense, que estará con él el presidente del gobierno Pedro Sánchez, la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz y la ministra de Transporte Raquel Sánchez, y se unirán los presidentes autonómicos de Castilla, León y de Galicia en sendas paradas en Zamora y en Acudiña. El tren partirá el lunes de la estación de Madrid Chamartín, Clara Campoamor, a las 10:45, con paradas en Zamora y después en Acudiña, donde se va a parar para descubrir el rey una placa en el andén con motivo de la inauguración de esta estación. El final del trayecto está previsto a las 12:25 en la estación de Ourense, donde se va a celebrar un acto institucional. Que la llegada del AVE Ourense ha generado mucha expectación. Hay campañas de promoción turística del Inorde, de la Xunta de Galicia, tanto en los trenes como en las principales estaciones de Madrid, que el presidente de Renfe, Isaías Taboas, decía estos días en una jornada sobre alta velocidad, que espera que haya un cambio en la movilidad. Si ahora, decía, la proporción de viajeros que utilizan el avión es del 80% para trasladarse entre Galicia y Madrid, espera que con el AVE se espera que pase a un 50% los que cojan el avión frente a un 50% los que cojan el tren. Y además estará 2:15 de Madrid. La entrada en servicio del AVE también abre la posibilidad de acceder a otros destinos de España haciendo transbordo en Madrid. La conexión con Sevilla se puede hacer en algo más de 6 horas desde Ourense. A Barcelona serán 6 horas con el transbordo en Madrid y a Valencia algunas conexiones tardarán 6:30. Por lo tanto, Amelia, un avance muy importante, el que vamos a tener a partir de la próxima semana, y aquí estaremos para contarlo.
Bueno, yo espero que el de Barcelona hagan pronto una línea un poco más recta, ¿eh? Porque si es como me dicen, vete a Barcelona pero pasando por Málaga, pues ¿qué quieres que te diga? la distancia más corta entre dos puntos es de la línea recta, a ver si las comunicaciones con Cataluña también se mejoran, que falta hace. En fin.
Bueno, pues eso se lo contaremos el lunes, que será la llegada del tren de alta velocidad, la inauguración, y a partir del martes todos los sobrensanos podrán coger el AVE, los que quieran, para disfrutar de esas 2 horas y cuarto, y los visitantes de Madrid también podrán disfrutar de Orense. Nosotros seguimos aquí en la cadena COPE con más historias a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense. Es la 1:55.